Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 12, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y abrimos desde ya mismo nuestra tertulia de mediodía. Hoy con José Manuel Pazos. ¿Qué tal, Pazos?
Muy bien.
Cada lunes viene más moreno, hijo mío. No sé lo que haces tú los fines de semana.
Oye, pasear.
Pero, en fin, tumbarte al sol como los lagartos.
No. Pasear, y la verdad es que como hace unos días tan buenos, ¿no? Todavía es marzo, ¿no? Aquello, el dicho aquel, cuando en marzo mallea, en mayo marcea. Pues ya
déjate.
Ya me pondré blanco en mayo.
Bueno, no sé yo si esto se va a cumplir o no, pero es verdad que durante toda la semana vamos a tener un tiempo fantástico para los que nos gusta el calor. Muy mal tiempo para los que están esperando la lluvia como agua de mayo, en este caso señor. agua de marzo. Bienvenido. Carmen Tomás, ¿qué tal?
Muy buenas. ¿Qué tal?
Pues aquí, ya ves,
pasando
tú como
la
siempre,
mañana.
Echando un ratillo echando con los ratillo. Oyentes, que siempre es muy, muy agradable. Claro que sí, bienvenida. Charo Zarzalejos, ¿qué tal? Pues bien.
Yo añorando un poquito de gris.
Ya, no, a ti como tú, no, lo que te gusta es la lluvia.
Un par de días.
Un par de noches, casi mejor. ¿Por qué no llueve por las noches?
Creo que la semana que viene ya llueve. Sí.
Aquí tenemos un problema de diseño de mundo. Debería llover por las noches.
Y es que no ha caído una gota, se dice pronto.
Pues fíjate, en todo el invierno 9 días.
Ha llovido aquí
en Madrid.
Es normal eso.
No, normal no es.
A mí me parece normal.
Pues no es por animal.
Ni sano, ni nada.
Pero dicen los que saben de estas cosas que nos espera una primavera calurosa y seca también, ¿eh? O sea que...
Pero para los alérgicos muy bien, cada cosa tiene su...
Sí, ya. Su afán. Mira, el otro día estuvo por aquí Maite Alcaraz, que es muy alérgica. Dice que ya lleva un año estupendo porque no hay alergias.
Pues yo he oído lo contrario.
No. Han dicho todos los médicos que esta primavera va a ser muy buena para los alérgicos.
Claro, es que llueve en primavera, salen las florecillas, el polen, estas cosas.
Sobre todo las espigas, que es lo peor, la gramínea en Madrid.
Sí. De todas maneras, como aquí hay alergias para todo, el que no es a la gramínea es al plátano, el que no es al plátano es a la lactosa, en fin, que lo de las alergias se está convirtiendo en algo...
¿Qué me dices?
Y lo del gluten igual.
Bueno. Yo me encuentro con cantidad de gente que no era alérgica y de repente con 50 años alérgica.
Bueno, pues...
Intolerante, vamos.
Sí, pues fíjate, precisamente tenemos una noticia que tiene que ver con eso. Un 10% de los españoles ha eliminado de su dieta el gluten, pero existen riesgos. Es decir, si eres alérgico no hay que consumir gluten, pero si no lo eres, dejar de consumir gluten puede tener... también consecuencias, cuidadito.
Se ha extendido mucho la idea de que el gluten, cuando tú consumes alimentos sin gluten, ayuda muchísimo a la dieta, porque dicen que es un elemento que bloquea el consumo de los carbohidratos.
Sí.
Por eso dicen, no, pues sin gluten. Entonces hay la moda del gluten, del sin gluten, no tanto por los que tienen problemas con el gluten,
como para
sino
los que
por el
hecho de
que quieren adelgazar. Para que te ayude a la dieta.
Yo creo que eso sí hay que trabajar.
Oye,
mucho.
Oye, es que
sobre
el chorizo sin gluten, hay
todo sin gluten. El chorizo ha tenido gluten alguna vez, claro.
Es lo que yo me preguntaba.
Estoy descubriendo que todos los alimentos llevan gluten.
Pero los alérgicos lo habrán agradecido.
Hombre, claro.
Ahora tienen que tener todos los alimentos, si lo tienen, si no lo tiene a la vista, o sea, porque ha habido...
La gente que tiene alergia al gluten
está súper agradecida.
Lo pasa fatal, ¿eh?
Yo conozco gente, bueno, del otro, sobre todo de sudamericanos, que, por ejemplo, allí es prácticamente imposible conseguir alimentos sin gluten. Entonces, claro, cuando vienen a España y a Europa, particularmente España, porque luego, claro, esta gente que ya conoce, pues se molesta en investigar a ver dónde hay países que tratan esto con más delicadeza, y España es un país, desde ese punto de vista, que es el paraíso para
la
los
gente
que no digieren
gluten.
El gluten. Sí. Porque hay de todo, hay absolutamente... Pues
de
el chorizo,
todo.
Ya sin gluten, ya...
Sí, oye, el otro día lo vi.
Chorizo,
hay
sin chorizo.
De todo, sí. Bueno, empezaba yo esta mañana el programa con una noticia sobre la que hemos preguntado además a los madrileños hoy en la calle. Hablaba de la muerte del motorista Marcos Garrido, que moría este fin de semana después de tener un accidente en un premio de motociclismo. ¿Cuál es la cuestión aquí? Muchas, pero una de ellas es que Marcos tenía 14 años de edad. Hemos salido a la calle a preguntar a ver si la gente cree que es conveniente que un niño de 14 años compita en este tipo de pruebas que tienen un alto riesgo. Sobre todo teniendo en cuenta que para sacarte un carnet, cualquier ciudadano, para sacarse un carnet de una moto de estas que es casi una bici con pedales, necesita tener 15 años. ¿Cómo es posible, por lo tanto, que se deje a niños desde los 4 años? Es decir, la Federación de Motociclismo te puede dar licencia para competir desde los 4 años. Y nos preguntábamos si esto tiene algún sentido o no. Nos pasamos la vida diciendo que los niños no tienen que trabajar hasta que no sean mayores de edad. Ahí están los niños actores, en fin, que para los que no sirve la misma ley. Y en este caso nos encontramos con chicos jovencísimos que, fijaos, van a una velocidad impresionante en un circuito de carreras y que de pronto pues se encuentra con esta tragedia. No ocurre todos los días, afortunadamente, pero cuando ocurre es que es un drama. Bueno, me pongo la piel porque nadie se puede poner en la piel de los familiares de Marcos estas horas. Pero no parece muy lógico que si no dejan a un torero, no le dejan torear con 14 años. A un niño de 14 años no le dejan tirarse en paracaídas. No le dejan conducir una moto de estas que son, ya les digo, una motocicleta de estas de centímetros. ¿Se debería prohibir a los menores de, no sé, 16, 18 años que hagan estas cosas?
Pero vamos a ver, es que con 16 o 18 años ya no te has preparado para competir. O sea, estamos hablando de una competición, estamos hablando de que desde es una tragedia y muchos pilotos han muerto y de coche, de moto y tal. Pero es que tienes que empezar muy joven para poder llegar a ser un gran campeón. Claro, esto es como si quieres empezar a jugar al fútbol o a conducir. ¿A qué edad empezó a conducir coches Alonso para llegar a campeón del mundo? Pues muy joven. Es que esto necesita para ser campeón del mundo. Es que no estamos hablando de ir por la calle conducir un coche para ir a un lugar, no. Estamos hablando de una competición. Entonces, son chavales que se preparan desde muy pequeños con todos los consentimientos de sus padres, es su afición y ha tenido la mala suerte de morir en el circuito. Pero yo no lo prohibiría. O sea, es que ese niño, su pasión, su mundo va a ser el motociclismo. Entonces tienes que empezar muy joven, porque si no a los 18 años pero ya no ganas nada.
Hay que empezar muy joven porque todos empiezan muy jóvenes. Si no se permitiese empezar hasta los 15 años hasta los 16 o 18 años, todos estarían exactamente igual.
No serías un campeón.
Yo no sé, yo no entiendo naturalmente nada de este tipo de competiciones, pero parto de la base de que las motos me dan pánico. Eso parto ya. Con lo cual, ya, en fin, mi mirada es, lo admito, sesgada quizás. Pero que un niño de 14 años vaya a una competición en que para ganar tiene que meter una velocidad extraordinaria.
Tiene que jugarse la vida.
A mí me parece una barbaridad. Otra cosa es con 18 años. Y yo creo que una persona con 18 años, una persona más que joven, yo creo que tiene tiempo suficiente para poderse entrenar bien y luego llegar a ser alguien. Pero a mí yo ayer cuando lo vi, dije, no, yo no sabía que había esta competición y la tuve que leer dos veces porque no es posible que con 14 años se arriesga la vida de esta manera, de verdad te digo. Y entiendo que tienen que empezar jóvenes si quieren ser alguien. Pero hombre, con 14 años me parece que es un niño. Ya con 18 la cosa cambia. Y luego las contradicciones que tú dices. O sea, que con 14 años
no puedes conducir una motocicleta. Si puedes, pero si puedes ir a 300 por hora en un circuito.
Yo, desde luego, si en mi mano estuviera antes de los 18 años, no.
Bueno, pues te toca desempatar, Pazos.
La responsabilidad, claro, un niño de 14 años, verdaderamente habrá genios con coeficientes intelectuales de 200 y pico, ¿verdad? Pero un niño de 14 años, ¿con qué criterio tiene y mide peligros? Yo no lo sé, a lo mejor estos deportistas de élite, porque efectivamente para ser campeón mundial tienes que ser un deportista de élite, ¿con qué sentido miden criterios? ¿Quién tiene la responsabilidad de decidir sí o no a un chaval...
Tienen un sentido del riesgo ridículo. Claro, no hay riesgo para
es
ellos.
Es muy difícil. Uno tiene que asumir que con esas edades no hay esa percepción del riesgo. Porque
no la hay.
Pues, yo he andado en moto muchos años y ahora soy incapaz de subirme a una moto, precisamente
mejor,
porque me he caído más de una vez. Entonces, claro, la percepción del riesgo incluso cambia. Entonces, claro, es complicado. Yo creo que aquí, en general, yo creo que hay que dejar que sean los padres los que saben que asumen un riesgo y cuál es la forma. Ellos son los que mejor saben la formación que le están dando a su hijo y son capaces de percibir. ¿Qué le hacemos? ¿Le llaman a los padres entonces en lugar de a los niños? Esto es un no, debate diferente, pero no, yo no, creo no, que hay una responsabilidad. Yo me imagino que seguro, temas de seguros, temas que tienen que ver con aspectos de orden legal. ¿Quién es el responsable de una muerte de ese tipo? Desde luego, tienen que ser los tutores. ¿Qué es? ¿Cómo se valora eso? Eso, claro, no es fácil darle continuidad a secuencias de este tipo, pero sería interesante ver qué es lo que pasa dentro de un tiempo, qué es lo que ha pasado ahí. Desde el punto de vista, como digo, de responsabilidades, el circuito. Estos chicos que tienen de interesante, que son muy buenos y además pesan muy poco. Pesa, yo
claro,
es un elemento crítico. Que se montan en unas motos que yo no sé cómo los suben. Yo supongo que los tendrán que subir, como nos subían cuando éramos chicos a, no,
pues,
a las motos.
Pues
¿no?
Como los que compiten en caballos, que empiezan jovencísimos. ¿Eh? Entonces se mata un chaval en un circuito de caballos y también les prohibimos montar a caballo.
Es que,
claro, te quiero decir, es que te puedes morir.
De riesgo.
Matarte, te puedes morir, matar
sí,
de muchas
sí,
maneras.
Efectivamente. Sí,
entonces, la pasión de este niño eran las motos, como lo fue desde. Vamos,
no, Jorge Lorenzo.
Desde
Jorge
Lorenzo. Desde los 4 años
yo,
va en coche,
fíjate,
Alonso.
A Jorge Lorenzo lo entrevisté yo en una ocasión que se iba a presentar un campeonato importantísimo y me dijo que estaba entrenando fuera de los circuitos reglamentarios porque le quedaban 15 días para cumplir 15 años. Precisamente en un campeonato donde tenías que tener los 15 años cumplidos. Él los iba a tener el día de la carrera y por lo tanto se podía presentar, pero como todavía no los había cumplido y le quedaban 15 días, no podía entrenar en los sitios oficiales establecidos.
Pero yo insisto
una locura.
Yo insisto en el concepto de competición.
Sí.
Que se entrenen antes, con 14 años, me parece... Bueno, razonable, te quiero decir, están los riesgos más calculados, no hay esa subida de adrenalina que tengo que ser el primero. Yo insisto en el concepto de competición y a mí, sinceramente, me parece de un riesgo tan innecesario.
Es que son fueras de serie, o sea, es que no es...
Yo, si
es que
te,
es
sí,
como,
sí,
el,
no, no.
Como el...
Carmen, si tienes razón, que son fuera de serie.
Son
si
fueras
son
de
gente
serie, es como el que le sale un niño tenista y está todo el día detrás
sí,
del
pero
niño.
Claro,
sí, pero
no es lo mismo, ¿eh?
Desde los 8,
no lo
desde
mismo.
Los 10. Bueno, perdona, luego acaban todos con las caderas hechas
bueno,
polvo
sí.
Y la no sé qué. O sea, te quiero decir que... Y a
pero...
lo mejor luego incluso hasta los 18 se retiran porque se han cansado y tú te has tirado 6 años detrás del niño. Pero efectivamente el tenis no es peligroso. No es peligroso, pero yo os he
claro.
puesto los caballos. Con los, a los caballos, los niños empiezan desde los 4 o 5 años
pues
a montar a caballo.
El término competición.
Claro,
claro, a lo mejor la línea está en lo que dice Charo, ¿no? En competir. Una cosa es que te entrenes
pero
o que
ya los
que
sí, que eso, llevan a competiciones
que,
¿sí? a los
lo que para mí es indudable que no que el chaval no tiene capacidad de poder medir y somos la sociedad
sí.
sus padres los primeros los que tenemos que ser capaces de decir si estamos dispuestos a que vidas de estos niños se queden por el camino solo por un tema que tiene que ver pues sí pues seguramente con temas de deporte de élite pero a mí desde luego me da la sensación de que es un tema que los padres tienen que medir mucho
pues
porque
sí.
estamos hablando de un tema donde
hombre,
es
y los,
evidente
y los
que
propios
la
organizadores
vida, ¿no?
¿no? Yeah. Quiero decir, los, vamos...
Es que por
los,
supuesto.
Yo no sé si es complejo.
Esto estará súper controlado todo.
Bueno,
todo. Pero los que participan saben, los que participan, los padres de los que participan,
sí, sí,
los que organizan el circuito, pues que esto es así. O sea, que se va a 200 por hora... Y que si te apuntas o no te apuntas. O sea, si esto es así... Yo...
Pero si tú regulas para que las edades de acceso... entonces ya equilibras por otra parte. Yo creo que hay elementos de equilibrio ahí que seguramente se pueden ajustar. Porque que muera un niño de 14 años subido a una máquina
una
de ese tipo, a mí me parece una barbaridad.
Pero
si ya... No hay nada que justifique eso en el altar de nada. Ni
a
de
nivel mundial.
Hacerse rico, ni de ser un genio, ni de nada. Entonces, oye, suban ustedes los niveles de edades y cambiamos.
Exacto.
Porque a mí la percepción que tengo es exactamente la contraria. Cada vez los chavales son más jóvenes a la hora de competir y jugarse la vida en estas cosas.
Sí, sí. Bueno, en este caso, en el caso de Marcos Garrido y en el de casi todos los pilotos, fue la propia familia la que le inculcó esta afición. Unión le regalaron su primera moto con 2 años. Quiero decir que en esto, en fin, uno tiene la libertad que tiene, pero si desde pequeño te están inculcando algo, pues lo más normal es que tengas esa afición.
A los 2 años también tenía una moto y no...
Y no, nada.
Por ahí, o sea, quiero decir que... Y a, siempre saco lo mismo, pero es que a Alonso también le regalaron de pequeño un cochecito y ya, ya iba por ahí por los circuitos de... con ruedas y tenía 4 años o 5.
Bueno, pues ahí queda este tema para el debate, para que lo debatan ustedes o no. Montar en moto o practicar, si uno tiene un hijo que es un fenómeno, pues a lo mejor no está mal. Ahora, competir, pues debátanlo ustedes en su,
a mí lo del,
en su casa.
Lo yo de estoy, la competición.
Yo estoy contigo, pero en fin. Que
te puedes matar en el entrenamiento, exactamente lo
hombre,
mismo.
Claro, no, hombre, te puedes matar yendo por la calle tropezándote que, con un ladrillo, pero hay cosas que tienen más riesgo que otras,
en los
muchísimo más.
No creo que vayan a 50.
No lo sé, pero por lo menos van con una supervisión y no llevan esa presión que dice Charo de la competición, ¿no? De tener que acelerar en un momento dado porque pierdes la competición. En fin, le voy con otra noticia que también es bastante inquietante. Las cárceles españolas albergan a 1.800 enfermos mentales graves. No hay centros suficientes para que personas con un desequilibrio mental tan potente como para llevarles a cometer un delito puedan estar ingresados con todas las garantías para ellos mismos y para el resto de los presos que tienen que convivir con, bueno, pues con señores o señoras que han asesinado a alguien porque le ha dado un brote psicótico, como es el caso de la madre o de ella que ha matado recientemente a sus hijos, o yo qué sé, con pirómanos, pero de los de verdad, no de los que prenden fuego por un interés económico, sino porque, en fin, pues no están en sus cabales.
Es que precisamente el hecho de que tengan un problema psiquiátrico no les mandas a la cárcel, les mandas a un centro especializado.
Bueno, pues no hay centros especializados, es que y muchos de ellos están en la enfermería de un centro penitenciario durante meses o durante años.
Pero es que no es que sea una eximente, pero sí que te mandan a otro sitio, o sea, precisamente a un sitio especializado para que te traten. Eso... Si no, te mandarían a la cárcel normal, entonces es increíble.
Eso lo hemos hablado aquí varias veces,
sí.
El déficit que hay en España, bueno, en la atención
en salud mental.
A la salud mental. Claro, muchas veces, mucha gente que tiene problemas de salud mental es una salud invisible. Porque muchísimos de ellos hacen una vida prácticamente normal, en fin, pero que está ahí. Y
que es la familia la que carga con
claro,
todo.
Claro, claro, claro. No se habla de suicidios, pero cada vez hay más suicidios. En fin, yo creo que es una de las cosas que tenemos pendientes en la sanidad pública española, y es que a la salud mental, en mi opinión, no se le da la importancia que realmente...
No se le hace ni puñetero caso, ni se le da
un euro. Solamente hay 2 hospitales psiquiátricos penitenciarios en España, ¿no? En Fuencalent, en el País Valenciano, y otro en Sevilla. Por ejemplo, fijaos, Bruno Hernández, el descuartizador de Majadahonda, lleva 4 años en la cárcel, la mayor parte del tiempo sin salir de la enfermería de la prisión de Navalcarnero, porque es que tiene una esquizofrenia paranoide grave y peligrosa, y entonces, claro, ¿dónde lo metes?
Hombre, 1.800 en una sociedad, ¿de cuántos somos? 40, casi 50 millones de personas, pues tampoco es que sea una gran cantidad. Claro, tú no puedes presupuestar que cada centro penitenciario tenga una unidad de tratamiento mental, por lo menos desde luego no inicialmente. Seguramente a futuro tendrá, ocurre en Japón, estos días que se está hablando mucho de temas de orden económico, en Japón la gente mayor va a la cárcel porque está acompañada, porque está cuidada, entonces es curioso que las cárceles se pueden convertir en una especie de multirecurso. Entonces, yo creo que desde el punto de vista estricto hablar de que, oye, llevémosle a donde tengan atención, que apuntabais, no sé, parece que Carmen decías, vale, pero a lo mejor eso está a 600 kilómetros de donde está su residencia, entonces, ¿cómo valoras eso? Parece que el tratamiento que se da de colocarlos en una enfermería al margen de otros presos es la única que hoy por hoy está a mano de un presupuesto y de la sociedad que tenemos.
Pero si precisamente porque son 1.800 el presupuesto... Tampoco creo que sea, ¿no? Precisamente.
Pero no, lo
si fueran un millón, dices, ¿dónde los meto?
Unidades especiales en cada una y son profesionales.
No,
la psiquiatría anda que no es carísima.
Un lugar específico donde vayan todos.
Ah, vale, sí.
Pero bueno, pero ya más centros penitenciarios psiquiátricos.
Pero vamos a ver, de su entorno. Si este lo que tiene que estar es aislado de su entorno. O sea, precisamente la sociedad lo que ha hecho es sacarlo de la sociedad porque es un peligro para la sociedad. Si eres un peligro para la sociedad, tienes que estar en un centro especializado donde intenten...
Pero lo que pasa es que, Carmen, el concepto de manicomio que conocíamos de
sanatorio mental
está más que desaparecido, como han ido desapareciendo otros conceptos.
A lo mejor
que básicamente
no
lo que
idea.
Hacían era meter en un gueto a este tipo de enfermos, ¿no? Es un debate sociológico interesante, ver si efectivamente, oye, tienes que segregarlos de la sociedad o tienes que intentar integrarlos. Es el debate permanente que
Depende de la
depende del nivel.
Pero
la tendencia es, en psiquiatría, la tendencia es que en la medida de lo posible estas personas, si tienen una medicación como Dios manda y están atendidos y tal, la medida de lo posible, que no estén aislados.
Claro.
Pero yo me pregunto, ¿cuántas cosas se hubieran podido evitar si existiera esa atención a la salud mental?
Claro.
Porque te quiero decir, una persona, vamos, no se convierte en un enfermo mental de un día para otro. Es verdad que puede haber síntomas que sean equívocos y pero a mí me parece que es un agujero negro de la sanidad pública.
Lo de la integración, pues no lo sé, sí, habrá casos.
Habrá gente que es posible.
Pero aquí la integración se ha entendido como que se quedan con la familia. Las familias son las que están soportando todo eso. Si es una familia que, gracias a Dios, tiene algo de dinero y puede encontrar algún centro privado donde le traten, fenomenal. Si no, la familia esa está ya destruida de por vida porque está todo pendiente de esa persona. Nunca sabes, mira, por ejemplo, los que tienen brotes esquizofrénicos no tienden a tomarse la medicación, como comprenderás. Con lo cual, la familia está permanentemente en alerta sobre cualquier cosa. Vives sin seguridad, vives que no duermes, nunca sabes si esa persona le va a dar un brote y te va a dar por coger un cuchillo. ¿Qué ha pasado? Vamos a ver.
Sí, sí.
Entonces, han descargado. Todo esto queda muy bonito, lo de, oye, el manicomio, no, que estén en la sociedad. Sí, claro, en la sociedad, pero que lo aguante su... que esté en la familia y que se las apañen como puedan. Vamos a ver si dedicamos a esto un poquito de recursos, un poquito de tiempo, y no descargamos solo en las familias el hecho de que ya no puedan llevar una vida normal esa familia.
Pero yo creo que hay casos y casos. En el caso de la esquizofrenia, y sobre todo si es grave, es verdad todo lo que dice Carmen. Pero hay otro tipo de enfermedades mentales que, sin ser tan graves, que producen tanta angustia a las familias, que tal, oye, pasan desapercibidas. Y eso es como todo. Si no lo atajas a tiempo, lo que empieza siendo, pues qué sé yo...
Una rareza, una manía, una depresión.
Acaba, no sabemos dónde. Entonces, es donde yo creo que hay que, y por supuesto, en los casos como el que ha contado Carmen, de eso, de brotes de esquizofrenia, que normalmente son violentos, que no se toman la medicación ni de broma, que las familias viven en una hipermanente, ahí yo sí creo que no basta con la medicación, ni basta con que vayas al psiquiatra 2 veces a la semana. O sea, hay que tomar otras medidas. Pero
y no hay centros públicos, con lo cual, si tienes dinero, fenomenal, si no tienes dinero, pues te han dado morcilla.
Pero te digo, antes de llegar a esos casos tan extremos y tan dolorosos, yo sí creo que está muy invisibilizado el tema de la salud mental
de la
en
salud
España.
Mental. Sí, es verdad. En fin. A ver si alguien toma nota de estas cosas,
que
esto
no
sí que es
años.
El día a día, y esto sí que es servicio público, quiero decir. Que los ciudadanos estemos atentos. Ahora que estamos en campaña electoral, que se prometen tantas cosas.
Sí,
oye, pues alguien que se fije un poquito en la salud mental de los españoles, que muchas veces, como dice Carmen, es un problema con el que tienen que lidiar las familias sin saber muy bien cómo.
Las que pueden.
Y las que no pueden también, Charo.
Las que no pueden, peor. Encima lo tienes en casa.
Peor.
Bueno, que son las 12:30, que hacemos un pequeño paréntesis y seguimos comentando la actualidad.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¡Hemos ganado, señor! señor Miyagi. ¡Hemos ganado!
Gracias, Rafa. Ya hemos terminado.
Soy Rafael Naranjo Jr., actor y director de doblaje. ¿Tú también quieres ser actor de doblaje? Ven a la Escuela de Doblaje Sanda Formación y aprende de la mano de profesionales. Podrás asistir a salas de doblaje desde el primer día. Ven a conocernos esta semana en IFEMA, Feria Aula, o llámanos al 91-355-0055.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Inés Ballester vuelve a Telemadrid.
Hola, te invito a que nos acompañes cada tarde desde las 5:30 en Está Pasando, un programa para la información cercana y el análisis de lo que de verdad nos importa, aquí en Telemadrid.
De lunes a viernes a las 5:30, Está Pasando con Inés Ballester. Telemadrid, estamos para ti.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Y 32 minutos del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, comentando la actualidad con Carmen Tomás, con Charo Zarzalejos y con José Manuel Pazo. Es una actualidad que pasa por esa visita, o llamémosle así, que ha hecho el buque Juan Carlos I a Getxo, al País Vasco. Hubo muchísimas protestas cuando se anunció que iba a atracar allí el barco, bueno, pues por distintos colectivos a los que no les parecía bien que un portaaviones, que siempre tiene como una especie de carga bélica, de alguna manera, atracase precisamente en un lugar como el puerto de Getxo, en el País Vasco.
Las asociaciones,
bueno,
¿no? El PSOE,
PNV...
Bueno, cuando hablo de asociaciones y organizaciones me refiero también a partidos políticos. No,
es que cuidado, ¿eh? Sí, sí.
El ayuntamiento votó en contra de que, salvo el Partido Popular, votó en contra de que el tal barco atracara allí.
Bueno, pues ha habido colas de 4 horas y ha habido gente que no ha podido visitarlo, 12.000 y pico, casi 13.000 personas. Exactamente, han hecho cola durante todo el fin de semana para visitar este portaaviones.
Y retenciones en la avanzada, que es la carretera de Bilbao con Getxo. Atasco permanente, o sea, hubo gente que tuvo que dar la vuelta porque no llegaba. Con lo cual, en fin, ha sido una enmienda a la totalidad. Y a mí, lo que no, de verdad os lo digo, no puedo entender que el Partido Socialista se meta en estos fregados. No lo puedo entender.
Esto está pasando todo mucho porque se meten en estos fregados nadie, quiero decir.
Pero vamos a
pues
ver.
Es un barco que es espectacular, quiero decir, ya solamente por sus características. No todo el mundo uno puede ver un portaaviones.
Pero escúchame, podemos entender, sin compartirlo en absoluto, que el PNV, que Bildu, por aquello de que es un barco
español...
Pues
no sé por qué,
pero
si son españoles, ¿no?
Pero,
creo yo,
pero
no son españoles.
Socialistas,
para ti. Esa es una parte de los problemas.
Claro, pero,
que aquí se mezcla lo bélico con lo nacional.
Pero que el Partido Socialista apoye esto, vamos, yo creo que estarán más que arrepentidos porque la reacción de los ciudadanos ha sido una enmienda a la
totalidad.
Lo
que veo últimamente es que los políticos están muy alejados de lo que luego realmente piensa la calle. Y además, no, en este caso concreto, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el Ejército español es una de las instituciones
mejor
más valoradas por los españoles.
Es verdad.
Y luego, que están al margen. O sea, se ha pasado en Barcelona. ¿No quieres que esté el Ejército
en la feria,
en la
Aula
sí. Pues más gente que va a ver al ejército a la feria. O sea, están viven en un mundo paralelo.
Crean problemas donde no los hay.
Exacto, y al margen de lo que la gente quiere y piensa. Ahí hacen cosas que dices, pero ¿cómo se te ha ocurrido?
¿Qué necesidad, no?
¿Pero cómo se te ha ocurrido esto? Madres. Si es que te va a salir mal.
Bueno, pues que sepáis que la Armada Española ha agradecido el cariño con el que ha sido recibido el portavoz y promete regresar pronto. Claro. Exactamente.
Es que mucha gente que se ha
quedado fuera.
Se ha quedado con las ganas.
Sí. No ha podido. O sea, es verdad que no le puedes pedir a la Armada que organice aquello como si fuera un parque de atracciones, pero vamos a ver, que si después de estar ahí en la cola y te has sacrificado para perder toda la mañana del domingo, el fin de semana, y resulta que al final no puedes ir. Y, hombre, yo creo que en ese sentido quizá las previsiones está claro que les han fallado mucho.
Nadie esperaba que fuera tanta gente que estuviesen tan interesados,
algo que
¿no?
Decir, bueno, cuando vengamos
cuando vengan,
tienen que ustedes preferencia.
Un vale o algo, ¿no? Para poder verlo. Bueno, no todo el mundo que visita lugares, o en este caso barcos, históricos o con una carga importante institucional, se comportan como deben. Fijaos, el Museo de Auschwitz ha empezado a cuestionarse los selfies, porque muchísimas personas que acuden a este sitio horroroso, que es un recordatorio de los salvajes que podemos ser los seres humanos, todo lo que hacen es hacer selfies a veces en posturas provocativas, con una indumentaria como de mucha juerga, porque hemos perdido completamente el norte con esto de los selfies y de las fotografías, que es un tema que ya hemos tratado por distintas cuestiones en esta mesa en diferentes ocasiones, ¿no? Que es verdad que ahora vamos a los sitios y parece que lo único importante es hacerse una foto, cuanto más original mejor, cuanto más asilvestrada mejor.
Lo que haces es demostrar que no tienes ninguna educación ni
ningún respeto a nada,
o sea,
¿no?
Falta de respeto absoluto por lo que ocurrió allí, que es donde murieron 6 millones de personas, gaseadas, a tiros, matadas, violentadas. Y vas allí y te haces un selfie en
es una falta de sensibilidad,
o sea, es una falta de respeto
fuera de lo común.
El que está,
yo no conozco ningún campo de concentración. Me siento incapaz de ir porque sé que y gente que ha ido de todas las edades dicen que es algo que te estremece.
Te acabas llorando.
Te estremece.
Yo he llorado.
Bueno, pues no todo el mundo llora. La gente está ahí por hacerse la foto.
Es verdad que con la época esta de los smartphones ha creado, uno lo comentábamos hace poco, como tú te quedas a la puerta de cualquier cosa, entra la gente masivamente y va con el teléfono por delante. Yo he estado en Auschwitz hace no demasiado tiempo.
Y debe ser terrible.
Y la gente, a mí me admiraba. Tú veías los rostros de las demás personas y se me está poniendo la piel de gallina. Sí. La gente realmente guardaba un respeto espectacular, porque el nivel de visitas que hay, y de chavales y de jóvenes, colegios alemanes llevan, fíjate, la cultura alemana.
Sí, claro.
Trasladan a los chavales a los colegios.
A que no vuelva a pasar.
Es una visita que ilustra mucho a este respecto. Entonces, claro, yo creo que es un tema que, bueno, pues efectivamente si llega un momento que se banaliza ya casi todo de tal manera que me parece no solo eso, sino que realmente se sancione ese tipo de comportamientos. Porque, claro, tú, es tan impresionante que tú no puedes dejar, o sea, solo ver a alguien hacer alguna canallada de ese tipo, porque en muchos sitios prohíben la fotografía.
Sí.
Hay zonas donde está.
Yo
lo ves a los típicos que, y, bueno, es que te dan ganas de darle una torta, ¿sabes?
Y la primera, lo prohibía directamente.
La primera reacción, pues que se prohíba y punto.
Sí,
yo fui incapaz de hacer fotografías.
No me
absolutamente
choca.
Ya me compraré un libro si quiero tener fotografías. O sea, el fetiche. Eso es lo que hemos convertido estas cosas en fetiche. Yo creo que eso, incluso blando me parece a mí el departamento de este de Museo de Auschwitz con estas cosas. Es decir, tendría que ser muchísimo más tajante, radicalmente tajante.
Y hay sitios, y hay iglesias, museos y tal, que no te dejan hacer ni foto ni nada.
Claro, o sea, claro, pues siempre ves alguno que lo saca y dice,
¿verdad?
La Capilla Sixtina.
Bueno, la Capilla Sixtina es una coña, porque ya llega un momento que te das cuenta que tú eres el tonto que no hace foto, que ahí está todo el mundo haciendo fotos.
Y está prohibido.
Y te quedas admirado. Y realmente, a mí me enfada, me incomoda mucho ver eso.
Sí, sobre todo porque no se entiende muy bien que uno vaya a un lugar de estas características y vaya a hacer fotos. O sea, no a ver el lugar, De respirar el aire, de meditar
pensar,
un poco
pensar,
sobre qué es lo que representa esto, ¿no? Bueno, vamos a hacer la foto y luego la subimos al Facebook.
¿Dónde puede llegar la barbarie humana? A mí soy incapaz ya de... A mí me gustaban mucho antes las películas de los nazis, tal, ver la historia. ya no puedo.
Ya.
No puedo.
Último tema del momento, que esto también puede traer cola, ¿eh? El gobierno ha puesto encima de la mesa un decreto ley para que a partir del 12 de mayo se fiche en el trabajo. Y claro, la pregunta es si es razonable que en pleno apogeo del teletrabajo, de que estamos hablando de que hay que conciliar, de que hay que tener flexibilidad con los horarios, volvamos para atrás y volvamos de nuevo al fichaje.
Es una barbaridad.
El gobierno dice que es para que no hagamos horas de más. Pero
déjate,
bueno,
anda, ya se preocupará, perdona, el empresario que y dice el trabajador de las horas que hace. A mí me parece que, como en tantas cosas, las contradicciones a veces son monumentales. O sea, estamos hablando, efectivamente, como dices, de la conciliación, de la necesidad de
flexibilizar de los horarios, ¿no?
Del teletrabajo, de fomentar todo lo que provoca y propicia, pues, que las mujeres no tengan que elegir, que se pueda conciliar, que puedas estar con tus hijos y a la vez ser directora general y no tengas que renunciar a ser directora general porque no sé qué. Pues ahora a fichar, pero que eso es del 19, o sea, no se compagina en absoluto las cosas que hacen con las que dicen. Dicen que son muy feministas y toman medidas que son anti, precisamente, feminismo, anti igualdad de las mujeres. Y se inventan esto de no, oiga, si lo que tiene usted al revés es que fomentar que las empresas, mundo a su casa, y si alguien necesita trabajar más, en su casa, propiciar que en casa puedas tener todo el instrumental necesario para poder seguir con tu trabajo. Mira, de verdad, es que es,
yo
es
lo
un
que
cinismo,
sí creo
es, un cinismo.
Es que las horas extras hay que pagarlas.
Eso, claro,
es
pues faltaría más.
Muchas veces no se pagan, y eso sí creo que hay que meter mano y decir, oye, una hora extra, esa hora se paga.
Claro que
y
sí.
No el pitorreo que hay en muchos.
Es que la hora extra puede estar
claro,
en casa.
Como es políticamente incorrecto, no es lo mismo. Y eso yo creo que está extraordinariamente bien controlado. Las cadenas de montaje, donde efectivamente uno entra a las 8 y sale a la hora que tenga que salir. Pero en el trabajo intelectual, ¿cómo mides la aportación en el trabajo intelectual? Que es, oye, hay muchas compañías.
El periodismo.
¿Cómo
vamos
escapar
a ir más lejos?
De calibrar? No, a las 8 dejo de pensar y a las 9 vuelvo a pensar.
A las 8 dejo la crónica medio hacer.
Y luego, como los políticos hacen ruedas de prensa a las 7 de la tarde, que también es muy para conciliar, por ejemplo, ya hablando de nosotros.
Ya.
A las 7 de la tarde, rueda de prensa, que por cierto, no llegan a las 7, llegan a las 7 y media. ¿Qué haces? Ay, que ya se me acaba el horario. Esta crónica que la haga Maripepi.
Sesiones en el Congreso, en la Asamblea, que acaban a las 4 de la mañana.
Bueno.
Dicen, vamos a ver, alguien
hablando,
tendrá
no
que estar por ahí, ¿no? Bueno, en fin, que con esta noticia que dará mucho de sí, porque a partir del 12 de mayo, si este decreto prospera,
se tiene
que convalidar. Ahora, y estamos con esto, lo contamos siempre.
Empresa y mediana empresa que no tienen ni idea por dónde van a meterle mano.
Pues tienen que guardar 4 años el registro.
Pues fíjate.
Ajá, pues.
Bueno, y supongo
este
que habrá, pregunto, que habrá que establecer algún mecanismo controlar.
Hombre, claro,
o tarjetita.
Una inversión.
Un coste.
Claro, naturalmente.
Un coste.
Bueno, pues así está el mundo, o parte del mundo, por lo menos. Carmen Tomás, que ha sido un placer. Hasta la próxima semana.
Hasta el lunes.
Charo Zarzalejos.
Hasta el lunes.
Que el lunes nos vemos.
A ver unas gotitas, a ver si caen.
Que alguien le haga caso, el encargado de la lluvia, que le haga caso a Charo Zarzalejos.
No creo.
Y de paso, si llueve de noche, yo lo agradecería mucho.
Vale.
Perdona.
¿Ya puestos a pedir, no? Yo también pido contigo que llueva de noche.
Que llueva de noche, porque así te puedes seguir moreneando durante el día. Hasta luego, Pazos.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¡Hemos ganado, señor Miyagi! ¡Hemos ganado!
Gracias, Rafa. Ya hemos terminado.
Soy Rafael Naranjo Jr., actor y director de doblaje. ¿Tú también quieres ser actor de doblaje? Ven a la Escuela de Doblaje Sanda Formación y aprende de la mano de profesionales. Podrás asistir a salas de doblaje desde el primer día. Ven a conocernos esta semana en IFEMA, Feria Aula, o llámanos al 91-355-0055.
Sé paciente. Todo vendrá a ti en el momento correcto.
¿Pero cómo va?
vamos a ser pacientes. Yo si quiero estamos que sea deseando, ¿verdad?, que lleguen las 12 de la noche.
Medianoche ya.
Paciencia. Dos hasta las dos llegará en el momento correcto.
Pero si es que nos pueden las ganas de hablar de libros, de teatro.
Estilos de vida, ciencia, psicología. También.
Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Pacientes, no sé.
Poco.
Dos crack, seguro.
Ay, qué rica. De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
De lunes a viernes.
Ay, dos hasta las dos.
Dos hasta las dos. Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
¿Te gusta la literatura? ¿Te gusta escribir? Buenos Días Madrid tiene un concurso de microrrelatos. Envíanos tus textos a buenosdiasom@ondamadrid.es. Asunto microrrelatos. Máximo 25 palabras, tema libre. En Libros por un Tubo, la sección que coordina Ana Grau, cada mes elegiremos el microrrelato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Se me acelera el pulso, me controla mi sentido. Siento que respiro aún más fuerte contigo. Susurro al oído, te miro intensamente. Parece interesante, desconcentras a mi mente. Tu aliento me acaricia, tu cuerpo va notando que ya voy sintiendo cómo me dejo llevar. Sin más, cada paso más allá queda en el lugar.
Sergio Martín Romo. Que se nos ha colado Neva sin permiso.
Sin permiso.
O sea, ella, completamente.
Ella es así, ella ve una puerta abierta.
Y hay que ir directamente.
Una oportunidad de pues contar, ¿no?, esos recuerdos que se generaban en su cabeza. Esos recuerdos que ella ha ido apuntando en la libreta y que ha convertido en canciones que forman parte de este su primer trabajo. Como dices tú, Eli sin permiso, que sale a la venta este viernes.
Este viernes. O sea, no queda absolutamente nada.
Pues a ver.
Nada.
Lunes
estamos
damos,
al lunes.
El lunes lo damos por superado. Pues,
ya está.
Martes, miércoles, jueves, el viernes.
Bueno, Neva, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Pero si tú ibas para bailarina.
Pues mira dónde he acabado.
¿Cómo ha sido ese trasvase de la danza al canto?
Bueno, la verdad es que la música siempre ha estado muy presente en mi casa, entonces yo creo que era algo que tarde o temprano me iba a llegar, la necesidad de contar mis historias a través de canciones. Y bueno, siempre he sido bailarina, pero es algo que a día de hoy uso para crear mi personaje de Neva, para cantar y la danza me ha ayudado mucho en la música.
La danza le ha ayudado mucho porque... Yo tengo el disco sale el viernes.
Sí, el
mañana,
próximo viernes.
Mañana lo presenta en directo en la Sala Galileo.
Exacto.
Vale,
vaya semanita, Neva.
Completa,
pero
completa.
Yo he tenido la oportunidad de escuchar los temas del disco.
Ajá.
¿Vale?
Sí.
Que luego le voy a pedir permiso a Neva si podemos escuchar alguno más.
Yo así te como, lo doy.
Vale,
pues,
vale.
Aunque haga las cosas sin permiso, tú puedes hacerlo.
Pues yo
también.
Como tú, yo sin permiso, yo vale escuchando. Porque ya lo de bailar lo traslada ella también a la voz. Porque tienes diferentes registros en las canciones.
Sí, la verdad que como yo siempre he tenido que ser muy versátil bailando, siempre hay que estar preparada para lo que sea, al final a la hora de cantar, al no tener técnica de canto, pues yo todo lo que he aprendido con la danza pues lo intento hacer con mi garganta y es algo que siempre digo, que yo intento bailar con mi garganta y modular la voz de esa manera y así dar un sello personal, algo, un toque diferente.
Yo tengo aquí apuntado que tú desde pequeña, ya lo decías hace un momento, has escuchado mucha música en tu casa, Niña Pastor, Inda Martínez, Alba Molina, en fin, supongo que has cogido de todas algo y lo has pasado por la Thermomix personal y al final, bueno, pues suena así, ¿no?
Sí, desde luego que si hay algo que tienen en común todas esas artistas y los que suelo escuchar, es sentimiento. Ajá. Entonces es algo que al cantar intento sobre todo transmitir, sentirlo muchísimo y emocionar al que me está escuchando, porque si no, ¿a dónde vamos? No vamos a ningún lado.
Sentimiento porque estamos hablando de un trabajo, de un disco, Neva, que es muy personal. Es decir, lo que cuentas, lo que cantas son tus vivencias, ¿eh?
Sí.
Cómo enamorarse, cómo desenamorarse también, pero cosas que te han pasado, que es por tu filtro, por tu día a día.
Sí, la verdad que yo siempre tengo una libreta a mano donde voy apuntando todas las cosas que me pasan, porque después no sé, nunca se sabe cuándo me puedo inspirar. Entonces sí que son historias que me han pasado a mí a lo largo de mi vida y historias que a todos seguro que nos ha pasado alguna vez, ¿no? Que nos sentimos identificados al final y simplemente pues le intento dar mi punto de vista y mi toque un poco más alegre a las historias.
¿Y la libreta es la misma de cuando decidiste que ibas a cantar o ha ido cambiando? Esa libreta.
No, la verdad es que tendré de libretas llenas. Bueno, tengo en mi cuarto 20.000.
¿Las vas guardando todas?
Sí, las voy guardando todas. Bueno. Y a lo mejor leo la primera y me sale una canción, ¿no? Y no sé. Sabe.
Bueno, de hecho, para este trabajo he recuperado algunas de las primeras que escribiste. Por ejemplo, el primer single de Sin Permiso es Menos mal que aún no te quiero. ¿Y esto lo sabe él?
No claro. Lo tenemos claro, ¿eh? Te lo digo, no lo
todavía
tenemos
lo estamos
claro.
Pensando, ¿no?
Estaba por aludido.
Yo creo que él se lo huele.
Bueno, a ver, sube
pintura
un poquito.
Pintura blanca, todas las canciones de este disco.
Alguna sabe pintura blanca en la pared y alguna silueta con ganas de querer.
Hombre, se nota el deje de gaditano, ¿eh? Por ahí.
Sí, el toque andaluz no hombre, me lo quita.
Claro, aunque tú mucha pinta andaluza si no tienes físicamente, digo, ¿eh?
No, o sea, la playa no se me nota, ¿verdad?
No, así tan rubia y...
Muy blanquita.
Blanquita y estas cosas, pero luego, claro, canta y se le nota.
¿Y la echabas de menos la playa y todo eso cuando te decidiste venirte a Madrid?
Sí, la verdad, bueno, yo aquí en Madrid estoy muy contenta y la verdad que es una ciudad que me está sorprendiendo cada día más. Pero cuando hace sol, la playa la echo de menos, lo reconozco.
Bueno, Neva, como otros cantantes que pasan por aquí y autores, se ha traído su guitarra, una guitarra negra. ¿Es
sí,
negra o
negra,
es azulmarino?
Es negra. Una guitarra española, un poco diferente, como todo sí. Lo que hago, un poco diferente.
Es muy chula.
Ajá. ¿Desde cuándo la tienes?
Pues me la compré este verano.
Ah, bueno.
Este verano porque dije...
Le echaste el ojo.
Sí, dije, necesito algo que me acompañe siempre, que sea como muy identificativo y elegí esta.
Ajá. ¿Podemos escuchar cómo suena la guitarra y cómo suena tu voz?
Claro.
¿En directo?
¿Qué
venga,
va a ser,
pues
Neva,
vamos a escucharla.
El single.
Sí, menos mal que aún no te quiero.
Menos mal que aún no te quiero, a ver si se entera ya de una vez, quien sea. Vamos ahí, Neva.
Era el pulso, descontrola mi sentido. Siento que respiro aún más fuerte contigo. Susurro al oído, te miro intensamente. Parece interesante, desconcentras a mi mente. Tu aliento me acaricia, mi cuerpo va notando que ya voy sintiendo cómo me dejo llevar. Sí. Allá queda en el lugar y en aquel bar, dueños del silencio, no existe nadie más. Se paró la tarde y si el sol se va, es que se ha escondido con nosotros a jugar. Burlamos la noche a media luz, pero me preocupa que se nos sea. Acabó febrero, estamos a tiempo, menos mal que aún no te quiero, menos mal que aún no te quiero, quedo inmovilizado cuando pienso en tus labios, vuelvo al museo donde se petrificaron, no sé qué ha pasado, te noto más distante. ¿Dónde está aquel chico? Quiero delatarte. Si quieres, vete, pero vete de verdad. Si no puedo tocarte, tampoco quiero pensarte. Si no puedo verte, ¿para qué imaginarte? ¿Y a dónde irán los versos que nunca podré cantarte? Y en aquel bar, dueños del silencio, no existe nada. Si el sol se va, es que se ha escondido con nosotros a jugar. Burlamos la noche a media luz,
preocupa que ese no seas tú. Siempre hay algún pero, se acabó febrero. Estamos a tiempo, menos mal que aún no te quiero. Menos mal que aún no te quiero. Que ese no seas tú. Siempre hay algún pero, y en marzo ya hablaremos. Aunque estás a tiempo, menos mal que aún no te quiero. Aún no te quiero olvidar.
Oye, pues es verdad que bailas con la voz. Es verdad, haces piruetillas con la garganta. Y claro, la gente dirá, bueno, entonces bailarán en sus espectáculos.
Pues es algo que todavía no lo tengo en mente, porque yo siempre la danza la tengo muy presente.
Claro.
Y es verdad que si veis el videoclip de Menos mal que no te quiero, la danza pues está presente en el videoclip y hacemos algunos bailes así. Así que lo tendremos en mente para el futuro, a ver si hacemos algo más con la danza, seguro que sí.
¿Y el concierto de mañana cómo va a ser?
Pues la verdad que hay muchas sorpresas, porque sí que hemos dado adelantos de canciones del disco, ya hay acústicos en YouTube para que la gente se los aprenda, pero tenemos temas inéditos que nunca hemos tocado antes y tocaremos en el concierto de la Galileo, así que va a haber muchas sorpresas, mucha emoción por mi parte y espero transmitirla, así que va a ser un día muy especial, intentaré que sea inolvidable para todos.
Oye, Neva, tú sí eres un claro ejemplo de que presentarse a los concursos funciona aunque no ganes. Tú te presentaste a un concurso de nuevos talentos y aunque no lo ganaste, ese fue el trampolín, ¿no?
Sí, total.
Que te ha ayudado a conseguir lo que tienes.
Total, de hecho, me hicieron ver como que tenía todos los materiales, simplemente había que ir a por todas. Hay una frase que leí hace poco que decía, lucha por tu sueño, él no lo hará por ti. Entonces,
ajá, es verdad.
Yo creo que totalmente lleva razón esa frase y es lo que estoy intentando hacer. Tenemos todos los materiales, vamos a por ello y que nadie nos pare.
Ajá. Bueno, repasemos. Mañana concierto.
Mañana concierto en la Sala Galileo.
¿El viernes?
El viernes será una realidad este trabajo.
Uh-huh. Ya aparecerá.
Sin permiso. Ya se podrá escuchar, comprar y todas estas cosas.
¿Y el domingo firma?
¿Y el domingo?
¡Madre mía, qué semana!
Sí, en el Corte Inglés de Callao. Os esperaré a partir de las 12 de la mañana y firmaré mi primer disco sin permiso. Así que sin permiso podéis venir todos también a verme. Uh-huh. Y estaré súper agradecida.
¿Has ensayado la firma y esas cosas? Es decir...
¿Hay que ensayar las firmas?
Hombre,
hay que ensayarla, ¿no?
Yo qué sé, si tienes claro los trazos, estas cosas.
Sí, ajá. Creo que lo tengo un poco claro, la verdad. Ajá. Ya lo veréis, si vienes lo verás.
Claro. Bueno, de momento, ahí está ese Menos mal que aún no te quiero. ¿Tienes ya decidido, aunque no nos lo digas, cuál va a ser el siguiente single?
Pues os voy a dejar que escuchéis el disco a ver si tenéis mucha preferida.
Mira, yo apuesto por este Azulejos.
Venga. Oye, mañana, ¿de quién vas a estar acompañada en el escenario?
Pues la verdad es que cuento con unos músicos. Bueno, es que es digno de ver en directo, la verdad, porque son maravillosos como persona, como músicos y como todo. Y tendremos percusión, batería, bajo, guitarra eléctrica, otra guitarra española, yo misma tocando también mi guitarra.
Hombre, o sea, claro.
Va a ser un concierto muy... hay muchísimo talento encima del escenario.
¿Y hoy hay ensayo o hoy uno se relaja?
Yo siempre digo, por favor, el día de antes no agobiarme, pero siempre las cosas aquí a última hora. Yo, de hecho, cuando de pequeña tenía exámenes, al final el último día, siempre última hora. Y como músico, al final, mira, ahora me voy a ensayar el último ensayo.
Ensayo, radio, repaso, todo.
Y listo.
Tu pregunta la hago yo, la de qué se va a poner.
¿Qué se va a poner? ¿Qué te
ropa?
Vas a poner?
Claro. Sí. Bueno. Pues la verdad que... Voy a dejarle un poco sorpresa, iré elegante, iré bien, con algo especial para el momento y a ver, el que vaya a verlo, pues espero sorprenderle.
Con algo elegante y especial, que es la mejor manera de acompañar una voz elegante y especial. Gracias. Neva, que ha sido un placer tenerte con nosotros, que tengas muchísima suerte y a seguir
muchísimas
bailando
gracias.
Con los pies y con la voz.
Totalmente, muchas gracias.
Gracias, Martín Romo.
Hasta mañana.
Que nos marchamos, mañana volvemos a las 10 y los de las 10. En Buenos Días, Madrid. Se quedan ahora con las noticias y después con los deportes y después todo el rato con radio hasta que volvamos. Sean felices.